reconoce que Jehová es Dios.
Bienvenidos a esta edición del martes de Por Cristo y Su Palabra, con el pastor y maestro Enrique Zarias, pastor de Iglesia del Valle Central en Ceres, California.
Mateo 13, nuestro texto base, verso 18 hasta el 23. Voy a leer el verso 18 y 19. Vosotros pues, escuchad la parábola del sembrador. A todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. La semilla es la palabra del reino, la palabra de Dios. Aquí lo está explicando. Sí, en este caso es el mensaje del Evangelio, el Evangelio del Señor Jesucristo. Mira Isaías 55, versos 10 al 11, cómo el Señor se refiere a su palabra como semilla. Isaías 55, versos 10 y 11. Dice, porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Entonces la palabra, la semilla está ligada con la palabra, ese es su significado. Mire Salmo 126, versos 5 y 6, muestra la labor del sembrador como evangelista, conecta estas dos cosas. Los que siembran con lágrimas, segarán con gritos de júbilo. Yo sé que suena diferente que Reina Valera, pero está hablando de lo mismo. El que con lágrimas anda llevando la semilla de la siembra, en verdad volverá con gritos de alegría trayendo sus gavillas. Está hablando de la labor del sembrador. El sembrador está sembrando la semilla. El sembrador es el que predica el evangelio o evangeliza. Y la semilla es la palabra del Señor. El fruto de la semilla es los que creen en el Señor. Entonces, el sembrador es el que evangeliza persona a persona, el que evangeliza a través de la predicación, el que evangeliza dando tratados, el que evangeliza de todas las maneras que Dios permite que se evangeliza. En toda manera, proclamar la palabra de Dios, ese es el sembrador. El terreno es la condición del corazón del hombre para recibir el mensaje del Evangelio. Cuando la persona escucha el Evangelio, ¿cómo está su corazón? De eso está hablando. Y miremos Lucas 8, 12. Y aquellos a lo largo del camino son los que han oído, pero después viene el diablo y arrebata la palabra, aquí está, de sus corazones, para que no crean y se salven. Se está predicando el Evangelio, que es la semilla, se está dando la palabra, está cayendo en los corazones, pero el diablo está atento a ese proceso para llevarse la semilla. Y la efectividad de la labor del diablo depende de la condición del corazón de la persona. El corazón es donde la semilla de la palabra de Dios cae. Los cuatro tipos de terreno son formados de la misma tierra, solo con condiciones diferentes. Y en la interpretación de la parábola vemos que los cuatro condiciones de corazón se refieren a la condición en el momento en que la persona escucha la palabra, el mensaje de Dios. La parábola no ilustra la habilidad del sembrador, ni tampoco una semilla elaborada, sino que se refiere al corazón del hombre y a su condición. ¿Por qué hay que hacer énfasis en eso? Porque hoy en día muchas iglesias se han desviado. Hay los grupos que se llaman seeker sensitive, orientados al consumidor, donde la semilla, que es la palabra, el sembrador debe dar la semilla, y ellos han asumido que para que la semilla dé fruto se necesita cierta habilidad de parte del sembrador o del predicador. Entonces se han acomodado a como piensa el mundo, y el mensaje lo han acomodado a como el mundo se siente mejor con el mensaje, donde no hablan del juicio de Dios, no se menciona el infierno, no se menciona la condenación, la palabra pecado no se menciona, se habla de problemas, la sangre en la cruz del Calvario se evita mencionar porque es algo muy gros. Entonces ya no es la palabra, sino que es una semilla alterada la que se está dando. Ya no es una confianza en lo que Dios puede hacer en el corazón, sino en la capacidad del sembrador de convencer a las otras personas. Conocí una persona hace años, salíamos a evangelizar, y esta persona era bien convincente. Y a todas las personas que les compartía el Evangelio, a todos los llevaba que repitieran una oración del Salvador. Y yo decía, ellos no están creyendo. Yo no soy Dios para poder ver dentro de su corazón, pero era una repetición siempre, donde su poder de convencimiento los llevaba a que repitieran una oración. Es aquí donde se tuerce y ya no se entrega lo que es. Es aquí donde depende de la persona para que otro se salve, y no es así. Es aquí donde la semilla ya no es la palabra de Dios, sino que es otra cosa. Suena parecido, puede ser atractivo, pero ya no es. La parábola del sembrador no está hablando de nada de eso. El sembrador no cambia, la semilla no cambia, es el terreno. Está hablando de las personas que escuchan el mensaje. Ese es el punto de la parábola del sembrador. La semilla nunca cambia. La semilla no requiere de modificaciones. No se tira de alguna manera sofisticada, y en algunos casos y en otros casos con mayor inteligencia. En la misma semilla, en la palabra eterna, perfecta e incambiable de Dios. El sembrador, todo lo que hace es simplemente esparcirla. Es la palabra de Dios no adulterada, es la semilla legítima y verdadera, las palabras de Dios mismo. Esta parábola no hace mención de diferencia de clima. No hace ninguna mención en características externas. La única diferencia es entre la condición de un terreno y la condición de otro terreno, es decir, cómo está un corazón y cómo está otro corazón al escuchar la verdad. Es decir, que la respuesta de la persona cuando escucha el mensaje del Evangelio determina su condición. Esa es la primera verdad que Jesús revela del reino, la condición del corazón frente al mensaje. Esto es importante, iglesia, para entender por qué predicamos, cómo predicamos, por qué enseñamos, cómo enseñamos, y por qué apoyamos ministerios como TMI, donde el entrenamiento de los pastores es importantísimo para que entreguen la semilla, la palabra de Dios, fielmente, sin adulterarla, para que sus iglesias crezcan en la verdad, se solidifiquen en la fe, y cuando salen a evangelizar están entregando el mismo mensaje de la palabra, no algo adulterado. Esa es la razón principal por la cual nosotros dejamos Montevista Chapel en Turlo, cuando nos reuníamos allá. La semilla se estaba cambiando. Se estaba poniendo el énfasis en el sembrador y no en el mensaje. Se estaba ignorando la condición del corazón y se enfocaba en hacer un ministerio seeker sensitive, acomodado al consumidor, sin considerar lo que el Señor está diciendo aquí en la palabra. Y por eso tuvimos que decir, lo sentimos, pero nosotros no podemos compartir este edificio con ustedes. No estamos predicando el mismo evangelio, no estamos sembrando la misma semilla. El resultado con el tiempo va a ser diferente. Entonces, tengo algunas preguntas. Ayúdenme con estas preguntas. No tiene que responder, pero piense. ¿Un método de evangelismo es mejor que otro método? ¿Un predicador es más efectivo que otro predicador del Evangelio? ¿Un mensaje más elaborado produce más fruto que uno que no? ¿Necesitamos semilla sintética que resista el terreno duro y lo pueda penetrar? ¿Tiene algún control el sembrador sobre el fruto de la siembra? Me acuerdo de una ilustración hace años. Es una ilustración con dibujos animados. Y esta ranita va y mira el jardín de su amigo y dice, ¿por qué tu jardín está tan bonito? Y dice, oh, yo usé esta semilla y mira cómo se puso de bien. ¿Me puedes dar de tu semilla? Y le da su semilla y la ranita se va contento. Y se va a su terreno y siembra la semilla, la riega y está allí y mira al día siguiente y no ha salido nada. Entonces agarra una guitarra y empieza a cantarle. A lo mejor la semilla necesita que le cante para que salga. Y no pasa nada. El día siguiente va y dice, a lo mejor a la semilla le da miedo por la noche porque no tiene luz. Y le pone lámparas todo alrededor y está vigilando allí para que la semilla no tenga miedo y crezca. Y no pasa nada. Y el día siguiente ya dice, a lo mejor la semilla necesita que yo dance delante de ella para que pueda crecer. Y empieza a danzar y a brincar y hace un montón de cosas. Hasta que se queda cansada la ranita, se duerme. Y al día siguiente cuando se despierta, ha germinado. Lo que enseña la ilustración es, ella no hizo nada. La semilla va a germinar como Dios le permita que germine. El terreno es el que es la característica que hace la diferencia. Bueno, al final la ranita decía que él lo había hecho crecer al fin. Pero así es hoy en día, es la ilustración con el Evangelio. Donde las iglesias quieren hacer que la semilla crezca. Nadie tiene dominio sobre el corazón de otra persona, ¿o sí? ¿Sí o no? Al principio lo vemos en el matrimonio, muy común. ¿Puede cambiar usted el corazón de su esposo? ¿Puede cambiar usted el corazón de su esposa? No, pero puede dejar que Dios cambie su corazón. Su terreno es lo que importa. ¿Qué está haciendo la semilla de la palabra en su vida? Usted no tiene control sobre la otra persona. Suficiente dificultad tenemos con cambiar nosotros mismos para querer cambiar a otra persona. Igual con los hijos. Queremos tener control sobre ellos. Y lo tenemos, Dios nos permite tener esa autoridad sobre ellos, pero llega un punto donde ellos deciden por sí mismos. Y tenemos que confiar en Dios. Dios y la semilla que está en su corazón. De ahí depende el resultado. Este mensaje está enfocado en la condición del corazón. No en la habilidad del sembrador, no en el tipo de semilla. Bueno, el tipo de semilla en el sentido que es la palabra de Dios. Entonces miremos la explicación, el terreno duro, el que oye junto al camino, verso 19 de nuevo. A todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. La razón de la dureza de este corazón descrito aquí, como junto al camino, perdón, es el amor al pecado. Ama tanto su pecado que no tiene ninguna necesidad de escuchar las buenas nuevas de la salvación. No siente necesidad de arrepentimiento, de perdón, de condenación y de gracia. Es buena gente en su propia mente. Esta persona está sin esperanza, sin futuro. Vive para el aquí y el ahora. Le interesa estar complacido con la moda del día. Es un terreno infértil para la palabra de Dios y fértil para Satanás y sus mentiras. Jesús dice que viene Satanás o el maligno y arrebata lo que fue sembrado en su corazón para que no crean y se salven. Eso es San Lucas 8:12, no vamos a ir allí. Segunda de Crónicas 36 del 11 al 13 habla del rey Sedequías y la condición de su corazón. Vamos allí rápidamente. Dice, Sedequías tenía 21 años, a un jovencito, cuando comenzó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén. Verso 12, e hizo lo malo ante los ojos del Señor su Dios. Y aquí está, y no se humilló delante del profeta Jeremías que le hablaba por boca del Señor. No se humilló. Verso 13, también se rebeló contra al rey Nabucodonosor que le había hecho jurar fidelidad por Dios, pero endureció su cerviz. Endurecer la cerviz es endurecer el corazón y obstinó su corazón. En vez de volverse al Señor, su Dios, el Señor Dios de Israel. El hombre tiene, de acuerdo a lo que presenta aquí la palabra, la responsabilidad de responder ante el mensaje. Y hay personas que aman tanto su pecado, que abrazan su pecado, y se quedan con su pecado, y escuchan el mensaje y se van igual, porque no entienden. ¿Por qué no entienden? Porque creen que no tienen necesidad de escuchar el mensaje de la palabra. Este tipo de persona tiene un terreno abierto, sin límites. Así es su corazón. Son pisoteados por todo tipo de ideas, por todo tipo de razonamiento humano, llenos de iniquidad, nunca arados por la convicción de pecado. No hay un examen de conciencia o de culpa o de arrepentimiento verdadero en este terreno. Endurecidos contra la gracia del Evangelio, insensibles a la verdad, duros como el cemento, amantes del pecado, han hecho su corazón impenetrable por la verdad. Pero Dios dice que el necio dice en su corazón que no hay Dios. Pero recordemos algo aquí, porque usted a lo mejor tiene en su mente a un ateo. Pero Jesucristo no está confrontando a ateos. a las personas que principalmente Jesucristo está confrontando son fariseos y escribas. Gente religiosa. Gente que conocía de la palabra. Gente que tenía las promesas de Dios. Él está confrontándolos a ellos. Es más, Jesucristo les llama hijos del diablo en el libro de Juan. Estos son los que están en el camino, el terreno endurecido, un terreno pisoteado. Es más fácil evangelizar a un ateo que a una persona de estas. Una persona de estas dice, ya sé, o ya conozco. Yo sé en qué parte de la Biblia dice eso. Endurecidos en su corazón, bajo su propio razonamiento, y no humillados para nada, para dejar que la palabra de Dios penetre en su vida. ¿Hay gente así aquí en la iglesia hoy? Yo creo que el Señor está hablando, y cada quien tiene que ver cuál es su condición delante del Señor. Es peligroso estar allí, ¿eh? Yo no quisiera que salgamos de aquí pensando, oh sí, aquel que está allá. No, 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 Dios está hablando aquí y hoy a nosotros. Cuando escucho el mensaje, no pensar, esto le cae a fulano de tal, sino, ¿dónde quedo yo? A la luz de esta escritura, ¿cómo confronta esto? ¿Cuál es la condición de mi corazón aquí? En eso debo comenzar a pensar, es allí donde debo de comenzar. Estas personas son presa fácil de Satanás, quien opera con sus artimañas y mentiras para apartarlos de la verdad, para que no sean salvos. Los tienta con los placeres de la vida, el orgullo, la terquedad, el prejuicio, y la lista es interminable. Segundo tipo de terreno, el terreno rocoso, es el que oye superficialmente. Verso 20 y 21. Y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo. Pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida tropieza y cae. Esta persona tiene un corazón superficial. Se emociona normalmente con cualquier cosa. Al oír el mensaje responde bien rápido y dice, sí, yo creo, yo quiero hacer esto. En los lugares donde dicen que quiere ser salvo, levanta la mano. Levanta la mano rápidamente. Quiere repetir la oración, que en eso no hay salvación, lo sabemos. Pero sus emociones los llevan a responder. Son personas que no viven por convicción, que no deciden por convicción, deciden por emociones. Y responden así. No tiene raíz. Aunque aparenta mucha cosecha de inmediato. Parece como que, wow, mira lo que Dios está haciendo en esta persona. Pero así como responden de rápido, igual se muere lo que había en el corazón. Nunca alcanza a madurez para dar fruto. Es inútil en el reino de Dios. No produce ningún tipo de ganancia. Es como la hierba que crece a veces en el techo de las casas. No sé si lo ha visto. Aquí es poco lo que eso se nota, pero una casa con mucha humedad en el techo, le crece una capa verde, ¿cierto? Se ve bonito, pero no sirve para nada. Es más, si usted lo quita de ahí, no sirve para nada, porque no tiene raíz. No hay nada profundo allí. Nomás una apariencia bonita. Son lo opuesto a los del corazón endurecido. El del corazón endurecido se resiste al mensaje abiertamente, dice que no. El que está en este terreno es uno que corre a decir, sí, yo lo quiero, quiere volar. Se ven muy interesados. Oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no más pasa algo de tiempo y de dificultades. Y se nota que no queda nada al final. Los primeros disparos salen corriendo. No se trata, esto es importante, si estas personas van a caer de la fe, sino cuándo van a caer. Porque van a caer. Y caen simplemente porque nunca estuvieron en realidad. Porque no estamos hablando de que la salvación se pueda perder, jamás enseña la Biblia eso. Simplemente no estaban, no hay raíz. Dice, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida tropieza y cae. Las primeras pruebas son suficientes para que salgan corriendo. Quiere dejarlo todo ya. No importa qué tan entusiasta se vea una persona cuando escucha el Evangelio. Eso no es lo que importa. Lo que importa es si esa persona permanece. El fruto en esa persona permanece aún en medio de las dificultades. Yo he visto personas que vienen llorando y quebrantados según delante del Señor. Pero lo mira uno al mes y dice, wow, ¿no que esta persona estaba tan entusiasta en cuanto al mensaje? Mire Hebreos 3:14, donde afirma la palabra, ¿quién es un verdadero creyente? Dice así el escritor de Hebreos, porque somos hechos partícipes de Cristo, si es que retenemos firme, por un tiempo, ¿cierto que no? Firme hasta el fin. Hebreos 3:14, firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad. ¿Firme hasta cuándo? Hasta el fin. Quiere decir que el que verdaderamente cree, da fruto. ¿Y el fruto en esa persona termina en algún punto su caminar con el Señor? No, su fruto permanece hasta el fin. Ese es un verdadero creyente. Miren Juan 8:31. Hay un concepto aquí que esta palabra nos puede ayudar a aclarar bastante. Hay gente que enseña que alguien puede venir a Cristo, ser salvo y seguir viviendo como el diablo, y después en el camino llega a un punto donde empieza a obedecer al Señor. No hay tal cosa, de acuerdo a esta parábola, no hay tal cosa. No hay tal cosa. Mire, Juan 8:31. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecéis, permanecer es nunca quitarse de, permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. ¿Pero dónde tienen que permanecer? En la palabra del Señor. Hay gente que conoce la palabra, gente que vive la palabra, afirma la palabra, obedece la palabra. Si no, no es un verdadero creyente. Tal vez creen superficialmente, porque esperan que Jesús elimine todos sus problemas. Hay gente que predica tan mal el Evangelio. Y una vez, esta persona le decía, salíamos a evangelizar en la calle y le decía, ven, vente a la iglesia, Dios te va a dar una novia, ven, vente a la iglesia, Dios te va a dar trabajo, ven, vente a la iglesia, Dios te va a quitar tu enfermedad. Y yo, ¿qué? ¿Eso no es el Evangelio? ¿Cuántos de ustedes que están en el Señor no tienen problemas? Yo le regalo un billete de 500 que todavía cargo por ahí, no lo he podido regalar hasta ahora. Todos tenemos problemas. La palabra dice que vienen las tormentas, los vientos, las lluvias y golpean la casa. ¿La casa de quién? Del que cree y del que no cree igualmente. ¿Cuál casa se queda en pie? Del que cree. ¿Hay dificultades en la vida? Sí. ¿Hay problemas? Sí. ¿Hay enfermedades? Sí. ¿Para quién? ¿Solamente para los que no son creyentes? No, para todos. La diferencia la hace que está sucediendo en el corazón de la persona. El que tiene el corazón en el lugar adecuado va a dar fruto, pero este que tiene un corazón superficial aparentemente da fruto. Parece como que viene con el Señor porque piensa que va a eliminar sus problemas. Su vida va a ser más fácil. Pero nunca considera el costo de seguir a Jesús. Es un convertimiento falso. Muchas veces es una manifestación emocional y alegre. Al principio no es necesaria para una salvación genuina. Yo me acuerdo del hermano que está en Texas. Nunca había una manifestación emocional en él. Pero lo que sí he visto a través de muchos años es un hombre que jamás se ha separado de la palabra del Señor y ha dado mucho fruto. Como también he visto otras personas, y ustedes seguramente que sí lloran y se emocionan, y es verdadera su salvación. Lo que estoy tratando de aclarar es que si una persona llora, entonces se salva, no necesariamente. Lo que es genuino es cuando prevalece el fruto. Que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nos confundimos, pueblos suyos somos, ovejas de su mano, somos ovejas de su rebaño.
Usted ha estado escuchando al Ministerio Radial de Iglesia del Valle Central con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central, Ceres, California. Las enseñanzas del pastor Enrique están disponibles en nuestra página de internet, iglesiadelvalle.com. Para más información o para recursos gratis, visite nuestro sitio web, iglesiadelvalle.com, o llame al teléfono 209-872-9792, de martes a viernes de 9 a.m. a 1 p.m. La versión completa de este mensaje fue predicado en Iglesia del Valle Central en Ceres y lo puede encontrar en nuestra página de internet en iglesiadelvalle.com.